Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré acerca de Zorobabel y la profecía. Y está basado en un artículo escrito por el Dr. Thiel bajo el mismo nombre. Y Zorobabel fue un gobernante del sexto siglo antes de Jesucristo que ayudó a construir el segundo templo en Jerusalén. Y de acuerdo a Wikipedia, dice que según la Biblia, él fue un gobernante de la provincia de Yehud del imperio Aquemenida. Además, fue el nieto de Joconías, el penúltimo rey de Judá. Pero Wikipedia dice que fuera de la Biblia, eso no está documentado. Pero una señora llamada Sarah Schultz, de la universidad mencionada, dice que históricamente puede que él haya sido o haya existido. Y bueno, comento eso porque expertos seculares en muchas ocasiones no consideran la Biblia como un documento 100% fiable por sí mismo. Wikipedia afirma que, de acuerdo a la narración bíblica, Zerubabel lideró el primer grupo de los judíos de alrededor de 42.000 personas, quienes estaban o regresaron del cautiverio bíblico en el primer año de Ciro el Grande, el rey del imperio Aquemenida. Y se estima que eso sucedió entre el año 538 a 520 a.C. En el libro de Esdras, capítulo 2, versos 1 y 2, en el verso 1 menciona los cautivos de aquellos que habían sido tomados bajo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que ellos estaban regresando a Jerusalén y Judea. Y en el verso 2 menciona que Zerubabel estaba en ese grupo. Brinco a los versos 64 y 65. Habla de un número de solo de hombres de 42.360. Y brinco una vez más ahora a los versos 68 y 69. Y leo un poco. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Eterno que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra. Y puedes leer cosas paralelas a las que leí aquí en Nehemías capítulo 2, verso 18, a capítulo 6, verso 3, capítulo 7, verso 7, capítulo 12, verso 1 y capítulo 12, verso 47. Pero continúo en Esdras y voy al capítulo 3, versos 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Paso al verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zerubabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Eterno. Ahora leo el capítulo 4, versos 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Eterno de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria. Verso 3. Zerubabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Eterno Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran el propósito y hago un paro. Vemos que Zerubabel no aceptó la ayuda de aquellos en los que él no confiaba Y con el tiempo eso demostró que fue lo correcto. Porque si algo, ellos tomaron medidas para que se impidiera la obra de Dios. Y aquí hay una nota personal para nosotros hoy en día. Y es que, haciendo referencia a Nehemías 4:19 y 6:3, estas personas estaban involucradas en una obra muy grande y sabemos que Dios quería que ellos la hicieran. Pero de todas maneras hubo oposición. Es más, falsamente trataron de imputar motivos erróneos contra el liderazgo. Puedes leer eso en Nehemías 4, 7, 15, 6, 1, 9 y versos 10 al 14. Menciono esas cosas porque nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios hemos enfrentado dificultades en el siglo XXI. Y en una nota personal es que trabajar en la obra de Dios no es conveniente, ni necesariamente fácil. Al igual que cualquier proyecto, en este proyecto también se requiere dedicación, determinación, disciplina, sacrificio. Y concerniente a la historia que estamos leyendo, en Esdras capítulo 5, versos 1 y 2, vemos en el verso 2: Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y en los versos 3 al 5 vemos que hubo más oposición, o sea que hubo oposición para comenzar la obra y hubo oposición durante la obra. El diccionario bíblico de Smith da un resumen. Dice que Zorobabel era un jefe de la tribu de Judá, quien regresó de la cautividad de Babilonia en el primer año de Ciro. Y es que ese rey Ciro, él dio un decreto. Y Zerubabel no perdió el tiempo y se puso a la cabeza de sus compatriotas para subir a edificar la casa del Señor en Jerusalén. Y bueno, él llegó a Jerusalén y en el segundo mes del segundo año del regreso se colocaron los cimientos, pero los esfuerzos de los samaritanos, las personas que vivían en esa área, tuvieron éxito en detener la obra durante los 7 años restantes del reino de Ciro. Y luego otros 8 años bajo otros gobernantes como Cambises y Esmerdis. Claro, parece que Zorobabel completamente no está libre de culpa por esa gran demora. Y es que las dificultades en la construcción del templo no eran tales que hubieran detenido la obra. Y es que el proyecto estuvo suspendido por 16 años. Y parece que el pueblo se enfocó en construir casas costosas para ellos mismos. Pero en el segundo año de Darío, la luz amaneció en esa colonia. Ese año fue un acontecimiento memorable para Zerubabel, ya que el espíritu de profecía lo inspiró y él como que despertó y puso todas sus fuerzas en la obra. Mucha oposición y muchos obstáculos resultaron, pero el templo finalmente fue terminado en el sexto año de Darío y fue dedicado con mucha pompa y regocijo. Las últimas obras que vemos que Zerubabel hizo fue la restauración de los turnos de los sacerdotes y levitas y la provisión para su manutención, según las instrucciones de David. Y ese resumen, del cual yo hice un resumen, lo escribieron así porque la escritura no aclara si él personalmente se demoró en hacer la obra o no. Lo que sí está claro es que una vez que él entendió que Dios quería que lo hiciera, él lo hizo. En Ageo capítulo 1, versos 1 al 11, leo partes del resumen que no he cubierto en las escrituras. Y dice, en el año segundo del rey Darío, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zerubabel, hijo de Salatiel. Verso 2. Así habla el Eterno de los ejércitos. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Verso 4. ¿Es para vosotros tiempo? Y para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornada recibe su jornada en saco roto. Verso 8. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes. Y es que Dios le dijo a este pueblo que estaba bajo Zerubabel que ellos estaban perdiendo su trabajo. La expresión sembrando mucho y recogiendo poco, eso se debía a su egoísmo. Ellos se enfocaron en sus cosas y por eso la obra que Dios los había llamado a hacer quedó en veremos. Y ese estilo de vida egocéntrico no les traía bendiciones. Y bueno, la cuestión no es nueva. Así como antes, hoy en día hay personas que no creen que es necesario hacer la obra de Dios. Al fin y al cabo, ellos tienen muchas obligaciones en sus propias vidas. Y esto es muy similar a la cuestión que Jesucristo planteó con los cristianos del tiempo del fin. Y me estoy refiriendo al ángel o la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, capítulos 14 al 22. En Lucas capítulo 21, versos 29 al 36, Jesucristo dijo: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero bueno, muchas personas no tienen las prioridades correctas y no prestan atención a las advertencias de Jesús. He presentado Ageo capítulo 1 versos 12 al 15. Y es que debemos tener la actitud correcta, ya que esas personas escucharon y ellos cambiaron sus prioridades. En el verso 12 vemos que Zorobabel y todas esas personas escucharon lo que el profeta Ageo les decía. Y en el verso 14 vemos que, bueno, todos ellos se despertaron y termina la frase y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno. Bueno, una lectura más detallada demuestra que Dios primero le dijo a Zorobabel que él estaba con él. Luego despertó su espíritu, después despertó el espíritu de Josué y finalmente el resto del pueblo. Aquí resalto que Zerubabel y Josué, ellos lideraron un contingente de judíos que regresaron de Babilonia. Y es importante que en este momento lea Haggai capítulo 2 versos 1 al 5. En el verso 1, la segunda parte, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Pues ahora, Zerubabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y aquí tenemos un paralelo al presente. Y es que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios hay gente que fue parte de la Iglesia de Dios Universal. El Dr. Thiel incluye uno de esos. Ellos vieron, ellos no construyeron el antiguo auditorio de Embasador, el cual se utilizaba para los servicios de la Iglesia de Dios Universal. Ahora, la gran mayoría de remanente, ellos están dispersos. Y es probable que se hubieran unido más si hubiesen visto algo tan elegante como lo fue el antiguo auditorio de Embasador en una de las diferentes iglesias de Dios. Pero, de acuerdo con lo que Ageo habló, el segundo templo no era nada en comparación al primero. Y en el presente no tenemos un auditorio Embasador. Presento una imagen de ese edificio de 1975 que estaba localizada en Pasadena, California. Y esta es una imagen actual. Fue construido bajo el liderazgo de Herbert W. Armstrong y sería o se utilizaba para servicios de la iglesia y otras funciones en las artes. Y se utilizó para alrededor de unos 2.500 conciertos y recitales, pero en 1995 fue cerrado. Y en el 2004, la parte de la iglesia o personas que se han quedado con él lo vendieron a una iglesia tradicional. El difunto evangelista Carl McNair, él escribió, cuando ese edificio se convirtió en objeto de culto, tuvo que desaparecer. Y Dios destruyó el templo que era 100 o era 1000 veces más rico que el auditorio Embasador y lo destruyó. Y es que parecía que la gente estaba muy apegada al edificio, que ya se estaba volviendo como punto de idolatría y por eso pues no podía continuar. Dicho esto, leo Ageo capítulo 2 versos 20 al 23. Vino por segunda vez palabra del Eterno a Ageo. Paso al verso 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y de los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. Basado en los comentarios que dice mi siervo y anillo de sellar, algunos han identificado a Jesús como el futuro Zerubabel, pero pienso que eso no tiene sentido. Pienso que se puede inferir que Zerubabel en el tiempo del fin va a advertir al mundo que Dios sacudirá los cielos y la tierra y derribará el trono de Satanás. Y como Zerubabel se presenta como un seño, entonces está señalando que él tiene el sello o aprobación de Dios. En el verso 23, la expresión en aquel día muestra que esta profecía no era para el tiempo de Ageo. Esto es para un tiempo futuro. Otra iglesia de Dios con las siglas UCG ha llegado a la misma conclusión. El punto es que hay cosas que Ageo escribió que es para nuestros días. Ahora, ¿podría ser el Zerubabel de nuestros días convertirse en uno de los dos testigos? Miremos Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de ella. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra del eterno a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Eterno a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y acontecerás que el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Eterno que recorren toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y bueno, después de la apostasía que afectó la antigua Iglesia de Dios Universal, muchos han menospreciado las cosas pequeñas. Y es que la continuación de la Iglesia de Dios no tiene edificios tan bellos como lo solía tener la Iglesia de Dios Universal. Y a ellos se les olvida la frase del verso 6 que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Y por eso ellos no aceptan las palabras de Pablo en Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. Y en los posteros días dice: derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y en cuestión de aprobación como un sueño, la continuación de la Iglesia de Dios tiene las señales del Espíritu Santo más que cualquier otra Iglesia de Dios del siglo XXI. Es más, muchos desprecian la idea de que Dios esté utilizando sueños en el siglo XXI. Sin embargo, observe lo que dicen en Hechos capítulo 13, verso 41. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque no hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y bueno, nos encontramos en la era de la Odisea, y la gran mayoría de los verdaderos cristianos tienen ese espíritu o esa actitud. Y por eso no apoyan la obra que Jesús quiere que ellos hagan. De regreso al verso 7, dice que un gran monte o montaña se convertirá en una llanura debido a la venida de Zorobabel. Ahora, esto no sucedió durante la vida de Zorobabel. Bien, puede que se trate de una montaña real que el futuro Zorobabel eliminará o moverá, como se menciona en Marcos 11, verso 23. O también tendrá un papel figurativo relacionado con el gobierno de la bestia. O quizás ambos, y podría haber una dualidad. Si se trata de una montaña real que sería movida, sería un gran milagro. Pero tal vez muchos no lo aceptarían, ya que creerían que es una mentira relacionada a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 12. De regreso a Zacarías 4, en el verso 10, vemos que hay una plomada en la mano de Zorobabel. Y una plomada se usa para medir o separar. Aquí pienso que es correcto leer Amos 7, versos 7 al 8, que dice: me enseñó así: he aquí el Señor sentado sobre un muro hecho de aplomo y en su mano una plomada de albañil. El Eterno entonces me dijo: ¿qué veis, Amos? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esto me hace pensar que en Zacarías, Zorobabel va a ayudar a definir quiénes son verdaderamente fieles a Dios en comparación a los otros. Quizás identificar a los que no tienen la actitud de Filadelfia antes de la gran tribulación, así como identificar a los no cristianos una vez que comience. Ahora, Apocalipsis 13, versos 3 y 4, identifica a los dos testigos como dos olivos. Y el único otro lugar donde se encuentra esa expresión de dos olivos es en Zacarías capítulo 4, versos 3 y 11. Quiero leer la conexión que hizo la antigua Iglesia de Dios Universal. Y leyendo el segundo párrafo, ahora pongamos juntas estas explicaciones. Primero, estos dos testigos profetizan o predican Apocalipsis 11, versos 3, 6 y 10. Su profetización dura 3 años y medio. Son ungidos, es decir, han sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios, 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22, y 1 Juan capítulo 2, versos 20 y 27. Por lo tanto, son los dos profetas de Dios, dos profetas que se levantarán y profetizarán en las calles de Jerusalén. Observemos ahora el poder que Dios pondrá en manos de esos dos testigos si alguien intenta hacerles daños o matarlos. Saldrá fuego de la boca de ellos y devorarán a sus enemigos. También leo, Zerubabel era el gobernador y Jesúa era el sumo sacerdote, y ellos eran meramente tipos o precursores de dos hombres en nuestros días que iban a construir el templo espiritual al cual Cristo vendrá la segunda vez, es decir, la iglesia. Y, aparentemente, también iban a ser los dos testigos que van a predicar ante todo el mundo por televisión que será transmitida por toda la tierra. Paso al último párrafo. Históricamente, Josué y Zorobabel fueron los dos ungidos que lideraron a la reconstrucción del templo y usaron el Espíritu de Dios para guiar a la nación de regreso a Dios futuro. Dos testigos cumplirán la obra de Dios. En sumadas cuentas, la antigua Iglesia de Dios Universal señalaron que Zerubabel y Josué pueden ser tipos cada uno de los dos testigos. Eso significa que el Zerubabel y Josué del tiempo del fin serán profetas y por ende los dos testigos. Y ellos serían parte de la etapa del remanente de Filadelfia. Ahora, dentro de los círculos de las iglesias de Dios, algunos escriben y dicen que Herbert W. Armstrong era Zerubabel, pero él escribió que él no lo era. Y leo, Dios usó Zerubabel como su instrumento humano a cargo de la construcción del templo en Jerusalén en los días de Esdras y Nehemías. Este templo era un tipo de edificio que es su iglesia hoy. Dios le dijo a Zerubabel, como él me lo ha dejado claro a mí, a quien él ha usado junto con mi esposa para construir este edificio que es su iglesia de esta era. No con ejercicio, ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Eterno de los Ejércitos. Zacarías 4:6. Hoy esta obra está bien organizada, ha alcanzado un estado de cierto poder financiero y material, pero es poder físico no es nada. La obra puede avanzar solamente por el poder del Espíritu de Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Zerubabel es el tipo. El mensaje es para nosotros. Continúa. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Versículo 7, hablando de la bestia que vendrá a Europa. Delante de Zerubabel serás reducida a llanura y él sacará su piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esta piedra principal, Efesios capítulo 2, verso 20, es Cristo, la piedra principal rechazada por los edificadores, pero cabeza de su iglesia. Continúa. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, sus manos también la acabarán. Ahora, comparemos esto con Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No quiero decir en absoluto que Zerubabel fuera un tipo de mí, pero esto sí demuestra que es el principio de Dios por el cual obra, que es su manera, su voluntad, en cuanto un hombre fue utilizado para comenzar este edificio. Fue la voluntad de Dios terminarlo por medio de ese mismo hombre. Pero en este caso no se trata de un hombre solo, sino de un equipo de hombre y mujer juntos, porque ese templo era un tipo de la iglesia de Dios llamado el templo por el Espíritu Santo en Efesios capítulo 2, verso 21. Y bueno, esto lo escribió él en 1967. Y como está claro, él no pensó que Zerubabel señalaba un nombre específico, pero él cambió esa opinión y afirmó que se trataba de alguien en el siglo XX. Lo siguiente fue publicado en 1981. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿De qué está hablando? No está hablando de la época en que vivió Zerubabel, está hablando de nuestra época. Esta era una profecía. Ageo no es un libro de historia, es un libro de profecía. Y haré temblar todas las naciones. Todavía no lo ha hecho. No lo hizo en los días de Zerubabel. Zerubabel vivió un poco más de 500 años antes de Cristo. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, dice el Eterno de los ejércitos. En el segundo párrafo, Mr. Armstrong concluye que está hablando de la segunda venida de Cristo. También leo el último párrafo de esto publicado en 1979. La obra de construir el segundo templo probablemente se hizo solo con fuerza física. El Espíritu Santo no había sido dado, excepto a los profetas antes de la glorificación de Cristo después de su resurrección, de acuerdo a Juan capítulo 7 versos 37 al 39. Por lo tanto, se refería a aquel que Dios levantaría en este siglo XX, a quien Zerubabel era un tipo y precursor. La obra de hoy puede ser hecha solo por el Espíritu Santo en nosotros que ahora componemos su iglesia, porque nosotros por nosotros mismos tenemos solo poca fuerza. Y bueno, Herbert W. Armstrong también incluyó a aquellos de la porción de Filadelfia de la iglesia como partidarios de la obra de Zerubabel. Ahora, voy a leer partes de esta carta. El primer párrafo. ¿Cómo ha trabajado Dios a través de los humanos? Siempre ha trabajado a través de un hombre, a la vez como líder. En los tiempos de Jesús, los judíos descendían de colonias encabezadas por Zerubabel, quien construyó el segundo templo al que Cristo vino la primera vez. Párrafo 3. Recuerde que el propósito de Dios funciona en proceso de dualidad. Juan el Bautista fue un tipo o precursor de alguien que preparará el camino para su segunda venida. Jesús debe venir a su templo, de acuerdo a Malaquías 3, verso 1. Vino a un templo material de piedra y madera y oro y materiales entre los años 20 y 31 después de Cristo. ¿A qué templo vendrá en nuestro tiempo, pronto, ahora? Tenga presente esta profecía de Malaquías capítulo 3 y vaya a Hageo capítulo 2. Y bueno, es donde se habla de cómo se construyó ese templo que cuando Jesucristo vino por primera vez, él lo visitó. En el siguiente párrafo, en el versículo 3, en el antiguo templo de Salomón que ellos reconstruyeron, no era nada comparado con su gloria física original. Dios le ordena a Zerubabel que sea fuerte y trabaje para construir el templo. Y en el versículo 6 habla de una profecía para un futuro lejano, justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando Dios sacudirá la tierra y sacudirá a todas las naciones y la gloria de esta última casa será mayor que la anterior. Brinco al párrafo 3. El templo de Zerubabel, el cual Jesús vino en su primera venida, es un tipo de templo espiritual la iglesia de Dios, al cual en su estado resucitado y glorificado será el templo glorioso al cual Cristo vendrá pronto, ahora en nuestro tiempo. Zerubabel, por lo tanto, fue el precursor típico de aquel que Cristo usaría para conseguir ese templo espiritual glorificado, la iglesia de Dios en este tiempo del fin. Cambio de gráfica y leo el segundo párrafo. Zerubabel, por lo tanto, fue el precursor típico de aquel que Cristo usaría para construir ese templo espiritual glorificado, la iglesia de Dios en este tiempo del fin. En el tercer párrafo menciona Apocalipsis capítulo 3, verso 8, recordándonos que Jesucristo tiene una puerta abierta para nosotros. Y paso a la última gráfica de este escrito. Esta obra en nuestros días no se ha hecho con fuerza ni poder humano, sino con fe en el poder del Espíritu de Dios. Además, las manos de Zerubabel pusieron los cimientos de esta casa, el primer templo. Sus manos también la acabarán. Hasta donde yo sé, Dios no ha levantado a nadie para terminar esta obra en la que me ha utilizado. Dios podría quitarme la vida en el próximo suspiro o tiene el poder para mantenerme en el trabajo como su instrumento durante el tiempo en el que él considere necesario. Nunca dije que espero vivir hasta que Cristo venga. Y bueno, dado que Herbert W. Armstrong murió, es obvio que él no era Zerubabel ni uno de los dos testigos y su referencia a los dos identificados en Ageo y Jeremías es una referencia a un Zerubabel y Josué del tiempo del fin. Por lo tanto, basado en sus propios escritos, Herbert W. Armstrong no era Zerubabel y él por un tiempo pensó que él podría ser en un tiempo. Pero Herbert W. Armstrong parece que pasó por alto que Zerubabel puso los cimientos del segundo templo, no del primero. Herbert W. Armstrong puso los cimientos de la primera parte de la obra de Filadelfia, pero no estaría vivo para reconstruir la parte final de esa obra. Herbert W. Armstrong también escribió ese artículo titulado El templo al que Cristo regresará. Y por un momento presentó las dos imágenes relacionadas con ese artículo, pero no lo leo. El punto es que Zerubabel revivió la obra de construcción del templo, pero en el tiempo del fin, Zerubabel debería hacer eso para el templo espiritual, o sea, la iglesia, hasta que regrese Jesús. Ahora, el difunto evangelista Dean Blackwell enseñó que la obra necesitaría ser revivida y él citó Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Y después hizo esas preguntas retóricas. ¿Por qué crees que en Habacuc Dios dijo que Él revivirá su obra en medio de los tiempos? ¿Se diría esto si estuviese haciendo la obra durante todo el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento? Habacuc dijo que Dios haría saber lo que estaba sucediendo y lo que sucedería en los últimos años del hombre en el día de su ira. Pidió que Dios recordara su misericordia y escondiera a su pueblo en un lugar seguro. Observe que menciona que esto sucederá en los últimos años, en medio de los últimos años. Ahora, he mencionado que hay otras iglesias de Dios y una de ellas, el nombre es la Iglesia de Dios Filadelfia, así es como ellos se hacen llamar. Y sus siglas en inglés son PCG. Ellos hablan extensamente del tema de Zerubabel, pero tienen malentendidos. Y presento este pequeño extracto de una de sus publicaciones que dice: Herbert W. Armstrong cumplió el papel de Zerubabel en este tiempo del fin, y Dios dijo que haría de ese hombre un sello. La obra de Dios gira en torno a Zerubabel en los últimos tiempos. Si comprendemos a Zerubabel y su palabra, sabremos lo que Dios está haciendo hoy. Por eso, Ageo 2.23 es una profecía tan importante. Si entendemos acerca de ese hombre, su obra y la casa física que ayudó a construir, entonces veremos la firma de Dios escrita en todas partes. El remanente de Dios hoy debe tener ese sello. Ni siquiera somos auténticos, somos un fraude si no tenemos el sello de Zerubabel. Y bueno, obviamente nosotros no compartimos esa idea, ya que Herbert W. Astro, él murió en 1986, por lo tanto no cumplió el papel de Zerubabel en este tiempo del fin. Y es que el mismo Herbert W. Astro escribió que Zerubabel estaría en la tierra hasta aproximadamente el tiempo de la segunda venida de Jesús. Además, según el hebreo en el que se escribió Hageo 2.23, no dice que Dios haría de Zerubabel un sello, sino que sería como un sello. Tal vez ser como un sello podría estar relacionado con la intervención del Espíritu Santo en el Zerubabel del tiempo del fin. Y obviamente la iglesia en la que forma parte. Y nuestro punto de vista es que tanto las escrituras, al igual que Herbert W. Armstrong, la obra del tiempo del fin en Filadelfia tendría a Zerubabel o a alguien que hace ese papel. Y definitivamente la iglesia que tiene las siglas de PSG, aunque ellos dicen tener el sello, ellos no lo podrían tener porque ellos tienen muchos errores de doctrina y otro tipo incluyendo profecía. Ellos constantemente cometen errores, inclusive acerca de predicciones de Donald Trump. Y esa iglesia es un fraude en el sentido de que ellos no representan la porción de Filadelfia de la Iglesia de Dios del siglo XXI. Pero bueno, hablé de Zorobabel. Ahora voy a hablar acerca de Josué. Y como menciona Ageo capítulo 1, verso 1, él era el sumo sacerdote. Ahora miremos Zacarías 3, versos 1 al 10. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Satanás: Eterno te reprenda, oh Satanás, Eterno, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle estas vestiduras viles. Y al que le dijo: Mirad que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel del Eterno estaba en pie. Y el ángel del Eterno amonestó a Josué, diciendo: Así dice el Eterno de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha, pues, ahora, Josué, como sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y bueno, ¿quién podría ser la persona o ese Josué que va a estar presente antes que Jesús regrese? Y he pensado que se trata de una persona que se ha permanecido en la iglesia de la Odisea durante mucho tiempo, pero luego cambió para apoyar la parte de Filadelfia de la iglesia de Dios. El turbante limpio que se le puso en la cabeza sugiere que finalmente acepta el verdadero gobierno de la iglesia, y es una característica que los laodicenos no hacen. Ahora, los siete ojos podrían tener una correlación con la comprensión de las siete iglesias mencionadas en los primeros capítulos de Apocalipsis. Temprano mencioné que por un tiempo Herbert W. Armstrong pensó que él era Zerubabel. E inclusive él llegó a pensar que Jerusalén y Josué del tiempo del fin era padre e hijo. Y por eso naturalmente pensó que su hijo Garnet Ted era Josué. Y leo esto que él publicó en 1981. Garney de Ted Armstrong. Pensé en 1972, cuando él estaba fuera de la iglesia y la obra en Colorado, que Zacarías 3 podría estar hablando proféticamente de él como Josué, el sumo sacerdote. Y le escribí una larga carta exponiendo esto. Pero bueno, obviamente eso no tiene sentido porque tanto Herbert W. Armstrong como su hijo están muertos. Ahora, regresando a hablar acerca, o brevemente, de la iglesia que se hace llamar Iglesia de Dios Filadelfia, su líder es Gerald Fury. Ese hombre se identificó a sí mismo como Josué legítimo y también llama a otra persona llamado José Tanakh Sr. como Josué ilítico y todavía continúa insistiendo que Herbert W. Armstrong era Zerubabel. Una vez más, esos son errores. Ni Gerald Fury es el Josué del tiempo del fin, ni tampoco Herbert W. Armstrong era el Zerubabel del tiempo del fin. Ahora, quiero hablar de un sueño que Loma Armstrong tuvo en 1917, o sea, más de 100 años atrás. Ella, obviamente, estaba joven, él también estaba joven, y él no era parte de ninguna iglesia de Dios. Es más, él no era creyente en ese entonces. Y leo el tercer párrafo, que es el sueño que ella tuvo. En el sueño, ella y yo cruzábamos la amplia intersección a solo una o dos cuadras de nuestro apartamento, donde Broadway cruzaba el diagonal Sheridan Road. De repente apareció una visión impresionante en el cielo. Era un espectáculo deslumbrante. El cielo se llenó de una gigantesca masa sólida de estrellas brillantes con forma de una enorme bandera, y las estrellas comenzaron a titilitar y separarse hasta que finalmente desaparecieron. Ella me llamó la atención sobre las estrellas que se desvanecían. Cuando apareció otro enorme grupo de estrellas celestentes, estrellas centellantes, y luego titilaron, se separaron y desaparecieron como las primeras. En sumadas cuentas, aparece un grupo de estrellas y son muchísimas, se desaparecen y después aparece otro grupo y también se desaparecen. Continúo leyendo el último párrafo. Mientras ella y yo mirábamos hacia arriba en el sueño, las estrellas que se desvanecían, de repente aparecieron en el cielo tres grandes pájaros blancos entre nosotros y las estrellas que se desvanecían. Estos grandes pájaros blancos volaron directamente hacia nosotros. A medida que descendían, ella percibió que eran ángeles. Herbert W. Armstrong siempre pensó que el sueño duraba hasta el fin del mundo y el regreso de Cristo. Y bueno, Herbert W. Armstrong murió en 1986. Y si el sueño era de Dios, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos cumpliendo la segunda parte de las estrellas de ese sueño. En otra parte, él dio otros detalles acerca de ese sueño, y leo, fue un espectáculo deslumbrante. Cientos de personas llegaron corriendo a esta amplia intersección mirando hacia arriba para ver los extraños fenómenos. Una gran multitud de ojos estaban sobre nosotros. Solo he llegado a creer que este sueño fue un llamado genuino de Dios a la luz de los eventos posteriores. Los ojos de una gran multitud sugieren que el sueño decía que la obra que iban a realizar daría testimonio a muchas personas. Y eso sucedió en la antigua Iglesia de Dios, bajo la dirección de Herbert W. Armstrong en el siglo pasado. El segundo conjunto de estrellas que no está mencionado en este artículo parece pertenecer a lo que hemos llamado la fase final de la obra. Si Herbert W. Armstrong consideró que el sueño de su esposa Loma era de Dios, también creía que la primera parte del sueño tenía que ver con el conocimiento de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. Él no habló directamente del cumplimiento de la segunda parte del sueño. Sin embargo, él enseñó que en un futuro se llevaría a cabo otra obra. Ahora, el difunto exministro Dale Schulter escribió esto acerca de Herbert W. Armstrong. Unos meses antes de la muerte del señor Armstrong, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar varias horas con él en su casa en Pasadena. Habló literalmente de la obra poderosa que Dios le había encomendado llevar a cabo y compartió ciertos comentarios sinceros. Puedo decir que he terminado la obra que Dios me ha encomendado y estoy en paz al respecto. He predicado y he llevado el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El señor Armstrong continuó diciendo: Me he dado de cuenta de que habrá una obra mayor que seguir. Ir de nuevo, profetizar de nuevo a todas las naciones, lenguas y pueblos, de acuerdo a Apocalipsis 10:11. Antes de la obra de los dos testigos, pero con más poder y con un mensaje de advertencia más fuerte. Pero eso será para que otros lo hagan. Continuó. Será una obra corta, Romanos 9, 27 al 29. En comparación con el tiempo más largo para completar la obra que me fue dada. Y será acortada. Entonces es cuando comienza la gran tribulación, al igual que la obra de los dos testigos. Estos durarán 3 años y medio, al fin de los cuales Cristo regresará en gloria. Y bueno, la obra que Dios le encomendó a Robert W. Armstrong duró más de 50 años, pero él pensó que la obra breve que viene, pues sería mucho más corta que la suya, y él está correcto. En el 2017, en agosto, tuve una charla con Arlon Dean, quien era un ayudante de Herbert W. Armstrong por muchos años. Y él me comentó que Herbert W. Armstrong se dio de cuenta que él no estaría con vida cuando Jesucristo regresase, sino en tan solo los últimos 12 meses de su vida. Por lo tanto, si el sueño de su esposa provenía de Dios, como él afirmaba, entonces todavía faltaba la segunda parte del sueño que se cumpliese. Las escrituras muestran que Zerubabel, él puso los cimientos del segundo templo y profetizó que terminaría la obra. Y aunque Herbert W. Armstrong terminó la obra que Dios le había encomendado, la obra de Dios no estaba terminada. Dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, nos hemos centrado en la preparación para la breve obra que se menciona en Romanos 9, 28. Y comenzamos a hacerlo mucho antes de que escuchamos el informe de Dale Schuller, el cual leí temprano. Por un momento quiero hablar acerca del significado de los nombres de estos personajes. Curiosamente, el nombre Zerubabel significa descendiente o nacido en Babilonia. También podría ser extranjero en Babilonia. El todo es que pienso que Zerubabel, el personaje profetizado, haya nacido en una familia que fuese parte de una religión que apoyará la Babilonia o misteriosa Babilonia final, y que está mencionada en Apocalipsis 7, verso 5, y como esta está basada en la ciudad de las siete colinas, entonces pienso que este personaje fue nacido en una familia católica romana, y más tarde fue llamado y convertido para ser parte de la Iglesia de Dios. Ahora, en cuanto a Josué, pienso que es alguien que nació dentro de una iglesia de Dios, se convirtió a la Odisea, pero luego pasó a ser parte de la porción de Filadelfia de la iglesia de Dios. Como Josué era un sumo sacerdote, tendría que haber nacido en una familia que guardaba la fe bíblica. Y bueno, Zerubabel y Josué del tiempo del fin, estos parecen ser los dos testigos según los escritos de la Iglesia de Dios del siglo pasado y este presente. Ahora, curiosamente hay escritos católicos que sugieren que el Jesús que regresa es el anticristo y que los dos testigos están del lado del anticristo. Y la antigua Iglesia de Dios estaba al tanto de eso. Y publicaron esto. Satanás conoce el plan general de Dios. Ha estado trabajando en las mentes de hombres malvados y engañándolos a lo largo de los siglos para preparar el terreno para el gran engaño. Aquí, ahora, para las profecías profesadas en el libro reciente publicadas de la Iglesia Católica, Profecías para Hoy. Hacia el fin del mundo, el anticristo derrocará al Papa y usurpará su sede. Pero no admiten la verdad. La iglesia cree que el anticristo será el que derrocará al papa, mientras que cada profecía bíblica encarga esa tarea al verdadero Cristo. El anticristo liberará una batalla victoriosa en Megiddo, Armagedón, en Palestina, después de lo cual se convertirá en el Señor del mundo. Es casi imposible entender cómo pudieron creerlo, pero aquí está, y sí hay más. Los reyes enviarán ejércitos a Tierra Santa, pero el anticristo los matará a todos. Comparemos esto con Apocalipsis 19:19, pero continuemos. El anticristo y su ejército conquistarán Roma, matarán al Papa y tomarán el trono. Los judíos vendrán de todas partes y aceptarán al anticristo como el Mesías. Solo una cita más para ilustrar su definición satánica. Después de la destrucción de Roma, el anticristo aparecerá y se exaltará a sí mismo por encima de las deidades paganas y la Trinidad. Cuando llegue a Jerusalén, triunfará mediante falsas predicaciones, milagros, dones, terror y ayudado en todo momento por el diablo. Un espíritu maligno saldrá del aire y descenderá sobre sus seguidores. Fingirá una resurrección de entre los muertos. Hará que llueva y realizará otros prodigios, todos mediante el poder del diablo. Los judíos lo recibirán con agrado. Y bueno, como vemos en su totalidad esas profecías de esos falsos profetas concerniente al tiempo del fin, ellos hacen ver la intervención de Jesucristo en los asuntos mundiales como una obra del anticristo. Y bueno, leí ese artículo de las falsas profecías que se enseñan en la Iglesia Católica porque por un punto involucran los dos testigos. Y continué leyendo porque me parece que ilustra fácilmente lo ridículo que esas profecías proponen cuando ya uno tiene conocimiento acerca de las profecías que el Señor nos ha permitido conocer. Otro comentario que me gustaría hacer concerniente a Geo en capítulo 2, verso 23, es que el Eterno dice que lo iba a poner como anillo de sellar. Y eran anillos que eran un poco grandes y que tenían como una marca y lo utilizaban esencialmente como una firma. Y indica que Zerubabel se convertiría en anillo de sello para Dios. Tal vez es una profecía en algún lugar de importancia dentro de su reino. Pero también podemos considerar que Jesús prometió a los habitantes de Filadelfia que resistieran. Y de ellos dijo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y estoy citando de Apocalipsis 3, verso 12. Por lo que aparentemente eso se hace simbólicamente para un líder del remanente final de Filadelfia. En cuanto al sello, no es un asunto privado sino público en la Iglesia de Dios. Y ciertamente hemos sido bastante públicos acerca de las señales confirmatorias que Dios ha hecho dentro de esta iglesia. Y cito Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Bueno, en resumen, Zerubabel él vivió hace más de 2500 años y parece haber tenido talentos administrativos a tal punto que personas que no servían al Dios verdadero le dieron algún tipo de gobierno. Es decir, lo nombraron gobernante de cierta zona. Ahora, en su época, al igual que en la nuestra, hay personas que dicen que quieren servir al Dios verdadero, pero están preocupadas y se distraen con diferentes afanes y no se enfocan en la obra de Dios. Y en Lucas capítulo 21, versos 29 al 36 y Apocalipsis 3, versos 14 a 22, Jesucristo advierte en contra de eso. Zerubabel tuvo que enfrentar oposición para hacer la obra de Dios. Y Herbert W. Armstrong vio ciertas dualidades y paralelos entre la obra del antiguo Zerubabel y la obra de Filadelfia del tiempo del fin. E inclusive él a veces él pensó que él era un tipo de Zerubabel en el tiempo del fin, pero debido a su muerte, y en sí él fue el que supervisó la primera fase de la obra de Filadelfia, eso demostró que él no era el Zerubabel, ni tampoco lo fue su fallecido hijo Ted Garnett Armstrong, ni tampoco ese señor fue Josué del tiempo del fin. En conclusión es que esas personas, ese Zerubabel y José moderno, están vivos ahora en el siglo XXI. Y según las escrituras y Herbert W. Armstrong, la obra del tiempo del fin, en la obra de Filadelfia, tendría un tipo de Zorobabel. Así como en el tiempo del pasado, el presente Zorobabel y algunos de sus compañeros habían visto el templo original. Y la reanudación de la obra del segundo templo no dio como resultado un edificio tan magnífico, y eso causa que la gente quedó decepcionada. Y en este siglo, aquellos que vieron el tamaño y la calidad de los edificios de la antigua Iglesia de Dios se han sentido decepcionados porque ningún grupo que provienen de la antigua Iglesia de Dios tengan ese mismo esplendor que llegó a haber bajo esa iglesia, bajo el liderazgo de Herbert W. Armstrong. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios nos dimos de cuenta de que no tendríamos ese tipo de edificios físicos. Por otra parte, Herbert W. Armstrong creía que su esposa Loma había tenido un sueño, el cual se confirmó a través de su ministerio durante la primera parte de su ministerio. Y él creía que había una última fase futura de la obra, la cual vendría después de él. Obviamente, esa obra cumpliría la segunda fase del sueño que la señora Loma Armstrong tuvo en 1917. Y dado que el Zorobabel, el tiempo del fin, parece ser uno de los dos testigos, es probable que él proviene de una familia de la Iglesia Católica. Y hay una conexión entre esa iglesia y la Babilonia del tiempo del fin. Por otra parte, el personaje de Josué del tiempo del fin es probable que provenga de una familia que pertenecía a la Iglesia de Dios. Bueno, amigos, hasta aquí este video y gracias por su tiempo.